Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Yo creo que Alexis Vega, un jugador muy ofensivo y que igual es muy determinante, nos ayudaría bastante.
Pero en realidad, ¿Alexis Vega tendría cabida en el América?
Yo comparto la idea de Henry Martín y, respondiendo tu pregunta, para mí sí podría ser titular Alexis Vega en
América. ¿En lugar de quién?
En lugar del Cabecita Rodríguez.
¿Ha tenido 4 torneos de 50 goles Alexis Vega? ¡Nunca! ¡Nunca! No, además, no está ni cerca.
Alexis Vega se lesionó, pero en 2 partidos jugaron tiene un gol. Elogias a Cabecita en 11 partidos, 3 goles. Estaba muy ya bien. No me salieron los números.
Dame un argumento. Ya futbolísticamente, ¿por qué pondrías a Alexis Vega de titular sobre el Cabeza?
Porque tiene mucho talento.
¿Cuál es su talento? ¿A qué te refieres con eso?
¿Dibla? Lo veíamos en Toluca.
¿Corre?
Si no, no se lo hubiera llevado a Guadalajara. Si no,
hace
el jugador más caro de la Chiva. Compadre.
Alexis está en deuda con la gente, con la afición, con la directiva de Chiva.
Y nadie ha impactado tanto como Víctor el Pocho Guzmán.
Creo que desde que entró él para acá, el Guadalajara tomó otro nivel.
Ya me atrevo a preguntarte, ¿quién es mejor jugador para ti? ¿El Pocho Guzmán o Cristiano Ronaldo?
Cristiano Ronaldo.
Pero por muy poquito.
No,
por todo lo que estás diciendo ahorita, por muy poquito, ¿no?
Pasado.
¿Quieres poner casa al Pocho Guzmán? ¿Algo traes con el Pocho Guzmán?
Semana de clásico. Ah, cómo me encanta hacer rabiar a la gente, siempre con argumentos, por supuesto. El América viene al alza, las Chivas vienen a la baja. Perdieron contra Puebla. Y el América fue otra vez a su sucursal, al Volcán. Pero va a ser interesante cómo van a plantear los técnicos este partido. César Caballero se encuentra en la cobertura de las Águilas del América. Estoy muy con mucha inquietud, César. Fernando Ortiz va a entrenar cómo defender los centros del Guadalajara, porque son una máquina de enviar balones al área, aunque nadie remate, y si rematan, rematan mal. ¿O lo va a pasar de largo el defender centros esta semana?
Puesto que el tema del balón parado, de los balones al área, es una situación que se va a entrenar en el Nido de Cuapa, es algo que se entrena prácticamente ya por default aquí en esta institución. Al principio de la temporada incluso les causó muchísimos problemas este tipo de jugadas. Poco a poco lo han ido mejorando, pero es algo que no dejan de practicar porque saben perfectamente que un balón parado puede cambiar la historia de cualquier partido. Entonces, seguramente vamos a ver también un trabajo enfocado en ese tema. Seguramente también este trabajo se hará ya en Guadalajara, porque el conjunto americanista entrena el día de hoy en la Ciudad de México, entrena todavía el día de mañana aquí en la capital de la República Mexicana y posteriormente toma el vuelo charter que lo llevará a Guadalajara para jueves y viernes trabajar en la Perla Tapatía antes del partido frente al Rebaño Sagrado. Hay que decir también que el ánimo ha mejorado mucho al interior del nido americanista. La verdad es que la derrota contra Pachuca hace un par de jornadas de alguna manera sí puso tensas las cosas al interior del nido. Sin embargo, la victoria frente a los Tigres lo ha relajado mucho, el equipo ha retomado confianza y esperan seguir con la racha ganadora y con esa paternidad que últimamente han tomado por encima de Guadalajara en los últimos encuentros.
Te pregunto otra cosa, ¿cómo va a defender América los tiros de esquina? Porque, perdón por estar siempre tan preparado, porque donde mete más goles las Chivas es precisamente en tiros de esquina o en penales, 5 goles en corners y... Desde el torneo pasado, Chivas es el equipo con más penales a favor. Va a defender individual, mixto, esperemos que por zona nunca, ¿no?
Bueno, de entrada hay que decir que en el tema de la defensiva no se esperan cambios. Entonces, seguirían ahí Israel Reyes y Sebastián Cáceres encabezando este tipo de jugadas en la retaguardia americanista. De ahí nos vamos a que el Tano Ortiz generalmente siempre acostumbra realizar triángulos en la mayoría de las partes de la cancha. Entonces, seguramente vamos a ver ahí otro hombre de presencia importante por delante de Reyes y de Cáceres para defender en este tipo de balones al área. No acostumbran a hacerlo por zona, ya lo dijiste tú, generalmente generalmente va a ser el marcaje personal, es lo que han venido haciendo en los últimos torneos, lo que mejores resultados les ha dado sí. en su momento al conjunto americanista bajo las órdenes de Fernando Ortiz, recordando que en torneos anteriores eran de las mejores defensas que había en la Liga MX. Entonces esa situación no va a cambiar, seguramente veremos una misma metodología para defender este tipo de balones al área. Vamos a ver si le resulta de nueva cuenta al Tano Ortiz la manera en que los acomoda en zona defensiva.
Sí, y además a balón parado hay una ventaja. Hoy América, por primera vez después de muchos años, tiene un portero que sí sabe salir por arriba, como Oscar Malagón, que en el segundo gol del América, él genera la oportunidad del contragolpe. Él la genera, una preasistencia. Permíteme un momento,
¿te puedo
César.
¿Puedo preguntar algo a César?
Sí, tengo que ir con Jesús Bernal, pero ¿quieres preguntarle algo?
Sí,
pregúntale.
Rápido. Sí. César, te mando un fuerte abrazo. Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tan factible es que Alejandro Sendejas vaya de titular?
¿Qué pasa, Mau? Qué gusto saludarte también. Justo eso es lo que queríamos comentar. Es la gran duda que tiene en este momento Fernando Ortiz. Alejandro Sendejas ha sido su hombre fundamental en ofensiva junto con Henry Martín. Así se manifestó durante la primera parte de la temporada. Si se tuvo que ir a la banca fue por esa inoportuna lesión muscular que lo dejó fuera de combate durante 3 o 4 encuentros. Entonces sí es muy probable que vuelva Alejandro Sendejas a la titularidad. Esto se tendrá que resolver en los próximos días. Y aunque Leo Suárez ha hecho bien las cosas, la verdad es que Sendejas es el hombre de confianza de Fernando Ortiz, y si lo ve al 100% hay muchas probabilidades de que esté de regreso en esa alineación titular del conjunto de las Águilas, además de que Sendejas va a llegar motivado ya después de haber tomado la decisión de representar al equipo de los Estados Unidos de cara a lo que será el proceso mundialista hacia 2026, entonces sí hay amplias posibilidades de que Sendejas pueda estar de vuelta como titular en ese costado derecho.
Mauricio, yo le pregunto, ahorita voy con Jesús Bernal, quédate un momento ahí, César. Del torneo pasado a la fecha, ¿Sendejas ha sido mucho mejor que Alexis Vega para Chivas?
Uf, gracias. Sí.
Gracias.
Sí, sí ha sido mejor.
Gracias, gracias. Bueno, déjeme ir un momento
Ha sido mejor por la regularidad que sí tiene Sendejas, esa que le falta.
La primera
Alexis
lesión
Vega.
Que tiene ahora.
La primera, sí, la primera, sí, primera lesión.
Desde déjeme que ir con el profesor Jesús Bernal porque estoy intrigado de varias cosas, varias cosas. Profesor Jesús Bernal, ¿Cómo entrenan los centros las Chivas Rayadas del Guadalajara? 43 centros el partido anterior contra Juárez, no, ¿contra quién fue? Contra San Luis tuvieron como 35. O sea, ¿centran a los conos o a los maniquís que ponen en los entrenamientos? Porque no veo que los delanteros rematen, ¿verdad?
Saludos, Álvaro. Buena tarde para ti y para todos en Fútbol Picante. Pues bueno, trabajan los centros como se tiene que hacer, ¿no? Con oposición, con los jugadores que buscan rematar, haciendo los movimientos y las mecanizaciones necesarias para permitirle al jugador llegar por el costado con la libertad, el tiempo y el espacio de sacar el servicio. Ya la calidad después de quien remata, pues también influye en ese sentido, pero es algo que se trabaja porque entiende Veljko Paunovic que es de las grandes fortalezas que tiene el equipo del Guadalajara el ataque por los costados y por eso son tan incisivos en ese sentido.
Tengo otra pregunta al respecto, don Jesús Bernal. ¿Es una orden de Paunovic que cuando estén ejerciendo la presión alta, no solamente en el último cuarto del terreno de juego, sino en cuanto al acoso, la persecución y la intensidad, ¿es una orden de Paunovic que dejen 21 metros de diferencia entre línea defensiva y la línea de los volantes? ¿Es una indicación o eso ya es error de los jugadores? Me queda esa duda.
No. Ahí sí pide que los zagueros... Le gusta el equipo corto cuando están en campo propio, cuando está esta posibilidad de que existe el fuera de lugar. Pero bueno, si no existe tal, si el equipo está parado en el campo rival, pues tampoco es tan kamikaze para pedirle a los centrales que vayan más allá del círculo central.
Contra entonces, Puebla, ¿cómo lo saltó líneas con facilidad? Líneas,
cuando se presiona... Sí, ocurre y es parte del riesgo que entiende Paunovic de que constantemente van a tomar a sus centrales así, ¿no? Y por eso recurre al Chiquete Orozco, por ejemplo, que es muy veloz porque entiende que le puede cubrir en ese sentido.
Yo entiendo, sí. Álvaro Morales, que usted es entrenador, sí. Pero usted le hace preguntas a los reporteros también. Como si fueran el Tano Ortiz y Paunovic.
Perdóneme.
Por favor,
no, ya se le nada olvidó más
que trabaja en la televisión.
¿Y
cómo defienden los centros? No. ¿Y cómo defienden los tiros de esquina? Pues, eso cuando tengo oportunidad, pregúntele al Tano
Ortiz usted?
Y a Paunovic, porque ellos
usted?
Son reporteros, periodistas, no son entrenadores
por
como
eso,
usted.
Por
digo,
eso,
para que no se me desvíe de cuál es su labor en esta empresa.
Le quito la ignorancia, don Jesús Bernal también es egresado del Endip.
No, yo entiendo perfectamente, pero
le pregunto a usted, don,
es como
don,
reportero don y como periodista.
¿Usted es reportero? ¿Usted fue reportero?
Le recuerdo porque...
está entrevistando al entrenador, Jesús.
Yo estoy preguntando información.
Sí, vale la pena recordarle lo que él dice cada día, que usted hace televisión.
Sí, don, don Jorge, ¿usted fue reportero? ¿Reporteó mucho usted?
Sí.
Y, pues yo no estoy mal, nada más le estoy preguntando información. Yo, ¿cómo van a defender?
Malito,
¿cómo van a hacer? Y si Paunovic da una orden de indicación.
Si me comparo con usted, don Mauricio.
No diga eso, usted no ha sido malo en nada.
¿Cómo no?
Ya, yo, ahí yo ya no corrijo.
Ya no lo escuché, no, señor, corrijo. Perdóneme.
A ver, entonces tengo otra pregunta, porque yo quería saber, Jesús, que está pendiente de los entrenamientos, igual que César Caballero están pendientes, es cómo van a defender ese tipo de cosas. No, es información. No, no, no le estoy preguntando su opinión, le estoy preguntando información. Por favor.
Aquí me tiene a mí
para. No se ponga celoso, ahorita voy con usted. Permítame, ahorita no le estoy quitando más que 10 minutos de cuadro, permítame. Jesús, ahora, ¿va a estar Alexis Vega? Arnaldo Moritz reportaba ayer que sí estaría de cambio. ¿Qué información tienes tú?
Sí, hasta ahora el tema de Alexis tiene que ver con la situación de su evolución, ¿no? Él ya está para jugar, cumplió todo el proceso de la rehabilitación de la operación de rodilla que le hicieron luego del partido contra San Luis y hasta ahora está considerado en la plantilla. Faltan los días intensos, faltan los días fuertes, que serán miércoles y jueves para poder determinar esta situación. Pero de momento, de entrada, en el inicio de esta semana, Carlos Cisneros es el que apunta a ocupar ese sitio. Veremos si en el par de días restantes Alexis Vega pudiera cambiar la decisión del técnico Veljko Paunovic.
César Caballero, la información que has podido recabar, no vaya a ser que don Jorge Pietrasanta se moleste, en la información que has podido recabar, ¿América va a atreverse a disparar más de larga distancia luego de que Guadalajara tiene un portero sin manos, que contra el Querétaro se le doblan las manos y contra Puebla se le doblan las manos? ¿Van a disparar más? Es una pregunta informativa, nada más.
Bueno, la información que he podido recabar al interior de la América, ni siquiera consideran que el Guacho Jiménez sea un portero sin manos. La verdad es que son tipos que van respetuosos, que van sin querer hablar antes de, que tratan de no caer en los excesos de confianza, que saben perfectamente que la labor de los porteros es parte del juego, que pueden ocurrir ciertas situaciones y que la América no tiene que cambiar con respecto a lo que ha venido haciendo. A la América le gusta más el juego asociativo, lo pudimos ver en ese primer gol que le marcan al conjunto de los Tigres, donde son 7 u 8 toques de balón antes de que el cabecita defina. Eso es algo que no va a cambiar. Hay un hombre que tiene muy buen disparo de larga distancia como es Richard Sánchez, que seguramente lo va a intentar durante el partido. Tampoco será una estrategia, tampoco será que sea el manual a seguir los disparos de larga distancia, pero seguramente veremos al paraguayo intentándolo en alguna ocasión. América no va a cambiar mucho de lo que ha venido jugando en las últimas semanas. Es una fórmula que les ha dado éxito, es una fórmula en la que confían. La verdad es que en este momento al interior de Cuapa hay tranquilidad, se sabe que tienen la capacidad de ir a sacar los puntos a la casa del rebaño sagrado siempre y cuando sigan practicando el estilo de juego que han hecho durante las últimas jornadas.
Bueno, por último, César, ¿estaría repitiendo entonces alineación?
Es lo más probable que repita Malagón en el marco, que esté la misma defensa con Reyes, con Cáceres, con el otro Reyes, con Lara, y medio campo prácticamente es inamovible, con Fidalgo, con Richard Sánchez, Diego Valdés está pasando un gran momento, el cabecita está en plan goleador, Henry Martínez el mejor hombre, la única duda que hay en este momento es el tema de Alejandro Sendejas o Leonardo Suárez, se tiene que definir en los próximos días. Sendejas tiene muchas posibilidades de volver a la titular, vamos a ver si es que se atreve el Tano a ponerlo de inicio el sábado por la noche.
Jesús, ¿qué estaría presentando el Guadalajara? ¿Repetiría alineación o va a poner al Pollo Briseño de delantero como lo hizo contra Puebla?
Ya se lo expliqué en la conferencia, que no es improvisado, es algo que suelen ensayar. Hasta ahora la situación con Chivas también es repetir el equipo. Poco a poco Paunovic ha ido encontrando a su cuadro base y al único que pudiéramos poner ahí en duda es el tema de Alexis Vega. Fuera de eso, irían el resto de los jugadores.
Por Carlos Cisneros.
Que estuvieron en el juego pasado ante el equipo. Sí, por Carlos Cisneros como extremo por izquierda, exactamente. Ahí es donde lo tiene contemplado Veljko Paunovic, Alexis Vega.
Bien, Jesús, te voy a encargar una misión, ya nos vamos, pero te voy a encargar una misión. ¿Puedes averiguarme si Paunovic le prohíbe a Orozco Chiquete y al Tiva Sepúlveda utilizar la pierna inhábil o menos fuerte? Pregúntaselos, no, averíguame, porque me da la impresión de que les tiene prohibido utilizar la otra pierna, a menos que sean ignorantes de la cancha y no la sepan utilizar, porque chéquele, nada más chéquele cómo utilizan la pierna inhábil. Averíguame eso, ¿no? Por favor, Jesús, te lo voy a agradecer encarecidamente. Sí,
¿y qué tenis usan? Ya que eso anda de moda también.
Hay que averiguar todo. Pues el reportero hay que averiguar de todo. Sí, ¿o no, compadre?
Sí.
Ese tipo de intrascendencias y más.
Sí, bueno, ya. Le quité 14 minutos de cuadro a don Jorge Pietrasanta. Don Jorge, ya le voy
no
a...
No lo necesito, gracias. Ya sí. He tenido mucho a lo largo de casi 30 años.
Ya se puede retirar y jubilar. Ya se puede retirar y jubilar.
Si usted quiere, no lo voy a hacer. Y si no quiere, ya lo pensaré.
¿Y si no quiero?
Ya lo pensaré.
Ah, bueno, perfecto. A ver, compadre, para este equipo, ¿cómo consideras que va a plantear América Chivas el partido? ¿Quién va a salir a proponer? ¿El Guadalajara con su alta presión o no?
No, yo creo que gracias. Cada uno en su estilo lo van a intentar, no van a variar, me parece. Okay. El América yo creo que tiene más calidad individual para ganar el partido, pero bueno, el Guadalajara tiene que la condición de local hacerla pesar en algún momento. Hasta ahora, 7 puntos de 12 no es mucho para ellos. Y el América, en cambio, tiene para mí una forma de jugar en cualquier cancha de México. Va y propone el partido y el América tiene jugadores de gran calidad para ganar los partidos.
Entonces, si cada quien en su estilo, Chivas va a ir a presionar a...
Va a presionar al América arriba, va a presionar en todos lados, pero eso al América no le afecta.
¡No! ¡Al contrario! No le afecta. Sería maravilloso si lo presionan allá arriba, ¿no? Trazos larguitos para Henry, para...
Cabecita.
Y con los espacios que dejan entre defensores y
volantes. Sí, nada más que para mí la gran virtud del equipo de Paunovic, sin renunciar al ataque y sí siendo propositivo, para mí la gran virtud es que es un equipo bien equilibrado.
¿Visto?
A pesar de esa presión que hace, como bien lo dice Héctor, sí, no te deja espacios.
¿Vieron esta gráfica? ¿Cómo? A Chivas no le va tan mal con... ¿Le va mejor? ¿Sin Alexis Vega le va mejor? ¿Viste esto, Jorge Pietrasanta?
¿Qué?
Tiene un 4% de más efectividad sin Alexis Vega que con él.
Pesa mucho, ¿verdad? Un 4% más, así como para resaltarlo como lo haces.
Jorge Pietrasanta,
4%
si le cortan
más.
4 de 10 dedos, pues sí es bastante.
¡Guau!
Si
wow.
Lo que sí es un número muy alto de partidos que no juega, 33 partidos.
Ese es el problema, Héctor.
Son dos torneos. Uh-huh. Son 34, dos torneos que no ha jugado.
Jugador que no juega, no sirve. No, es que jugador que no juega, no
son
sirve.
Las lesiones. ¿Sabes que a mí me agrada mucho el partido por el planteamiento que el América le puede dar al mismo? O sea, si lo vemos como juega afuera, como jugó contra Tigres, podemos ver un muy buen partido de fútbol, aprovechando sus fortalezas. ¿Y cuáles son las fortalezas? El equipo más goleador de la liga, uh-huh, no por mucho, pero es el más. Y eso lo puede aprovecharse para ver un buen juego con un equipo equilibrado como
¿usted este, pondría a Alexis Vega, don Jorge Pietrasanta?
De inicio, no.
¿No de inicio?
No.
Okay.
No,
¿cuántos minutos
tiene
sin
jugar? Sí le daría minutos, obviamente, que te puede hacer en algún momento una diferencia en el partido, pero no, porque además el funcionamiento del Guadalajara ha sido bueno como para de tajo
sin Alexis Vega
y meterlo al tener
Vega
apenas sus primeros minutos. No ha jugado un solo minuto en un muy buen rato. Ese es el
Tengo otra
el
pregunta,
problema.
Es medio retórica, tiene truco, pero es interesante.
¿Me va usted a preguntar como si fuera Paunovic?
No,
así
no,
como
no,
le pregunta...
No. Alexis Vega lesionado y sin jugar, ¿es mejor que Carlos Cisneros?
Es que no está para iniciar. Es que tiene mucho más talento y es mejor jugador que Carlos Cisneros, obviamente. Claro, me hubiera gustado, por ejemplo, que el gran centro que mete Mozo el otro día, Cisneros lo hubiera firmado.
Pero físicamente Paunovic no va a poner en riesgo a Alexis Vega.
Claro que no.
¿Tú lo meterías?
Ya les pasó con JJ Macías.
Lleva tanto tiempo inactivo.
Ni de cambio.
Es poner en riesgo al futbolista y es poner en riesgo el funcionamiento.
De cambio puede ser.
De cambio yo sí.
¿Cuánto tiempo?
Máximo 30 al 60.
Ah, es bastante, compadre.
Máximo 30.
Yo lo pondría también entrado al segundo tiempo.
¿Cuánto tiempo?
Yo creo que entre 30 y 35 minutos.
Ah, sí, es bastante.
Ahora, si Guadalajara va ganando el partido cómodamente, ni siquiera lo utilizo.
Claro, vamos a ver. Si no lo necesitas.
¿Y si no?
Sí, si no, yo sí le daría 30 minutos.
Uno de los peores equipos para marcar el segundo tiempo es Chivas.
De la calificación directa en este partido.
Cierto, compadre, cierto. Al volver, ¿levantará Pumas ante Pachuca? ¿Sí o no? Pausa, venimos con más. Adriana Maldonado, en la cobertura de los Pumas, se une a esta edición de Fútbol Picante. ¿Qué había reportado la semana pasada si Pumas no ganaba, Adriana? Que ya no recuerdo, que había un ultimátum para Rafa Puerte, ¿cierto o no?
¿Qué tal, Alvarito? Fuerte abrazo para ti, para toda la mesa de Fútbol Picante. La verdad es que sí, sí estaba condicionada su continuidad si es que firmaba una derrota ante Cruz Azul, pero después el discurso fue diferente. Me informaron que perdieron, sí, pero por la mínima, y entonces todavía le van a dar una oportunidad más a Rafael Puente del Río y a su cuerpo técnico. Ayer se presentó a esa primera práctica ya de cara a ese partido ante los Tuzos del Pachuca. Hoy también estuvo presente aquí en Cantera. Hace unos minutos acaba de finalizar ya la práctica y poco a poco comienzan a salir los jugadores sin dar declaraciones. Hoy el objetivo es cerrar filas, concentrarse de lleno en poder revertir la situación el próximo domingo y también de reencontrarse con el triunfo, y más jugando como local, que también en sus últimas dos participaciones no han tenido buenos resultados.
Me llegó información, para corroborarla contigo, de que los jugadores fueron a defender a Rafa Puente, de que la directiva no lo echara. ¿Es cierto esto?
Correcto, Alvarito, yo tengo la misma información, que tuvo respaldo completo por parte de los jugadores, tuvieron por ahí acercamientos con la directiva, pero esto no fue recientemente con esta derrota ante Cruz Azul. Eso se viene dando desde la derrota con Chivas. Tú recordarás, unas jornadas anteriores habían respaldado por completo este proyecto y le habían pedido también a la directiva que por favor no hiciera un cese, que no hiciera un cambio en el banquillo, que ellos iban a responder en la cancha. Hay mucho enojo, hay mucha frustración, mucha desesperación entre los jugadores. Saben perfectamente que errores puntuales les ha costado puntos a esta altura del campeonato y que ahora sí ya están fuera de zona de reclasificación. Si viene solo un punto, pues prácticamente es donde tienen ya que apretar tuercas en la recta final, que vaya que será complicada para este equipo de los Pumas. Viene Pachuca, después Querétaro, San Luis, Toluca, América, y estarían cerrando la fase regular ante los Rayados de Monterrey.
Por último, Adriana, ¿alguien iba a preguntar algo? Por último, Adriana, ¿depende del resultado contra Pachuca la continuidad o ya no?
Sí, mira, la situación es la siguiente. Evidentemente saben que Pachuca es un rival complicado, es el actual campeón del fútbol mexicano, y en caso de que se dé pues una dolorosa derrota, y más que sea la tercera jugando en la cancha del Olímpico Universitario, ahora sí la directiva podría tomarse ya muy en serio este cambio en el banquillo, tomando en cuenta que se viene también el parón por la fecha FIFA, que tendría también el nuevo técnico tiempo para trabajar con el plantel, pero el plan número uno por ahora sigue siendo mantener a Rafael Puente del Río lo que resta de este torneo clausura 2023, pero insisto, sigue siendo también una idea sobre la mesa el cederle la batuta a Juan de Dios Ramírez Perales, quien actualmente es el técnico de la categoría sub-20.
Perfecto, Adriana, muchísimas gracias. Nuestra compañera Adriana Maldonado con la cobertura de los Pumas. Compadre, ¿qué pasó, Pumas, compadre? Contra Pachuca.
Es un partido muy peligroso. Pachuca acaba de perder con Monterrey.
Vaya,
Adriana. Es un partido que perdió Pachuca contra Monterrey, había ganado al América, luego pierde con Monterrey. Ajá. Yo creo que Almada difícilmente pierde dos partidos seguidos. Difícilmente.
Mira, Puente ya tiene una victoria más que Lilini el torneo pasado.
Sí, pero fue muy poco lo de Lilini.
Pero Lilini fue todo el torneo.
Sí, sí, sí.
Puente no tiene una goliza como la que le dio el Barcelona.
Sí, no. No,
no. No,
no, no, no, pero sí hay que reconocer que el haber firmado por 6 meses en una situación muy atípica, condicionado a que...
Tienes dinero, compadre.
Yo lo sé, pero bueno.
Y él no también, dan ni 100 mil pesos al mes.
Y también para él es una gran oportunidad.
Eso sí.
Como Pumas.
Tenía que tomarla.
Tenía que tomarla. Ahora, si llega a ganarle al equipo de Pachuca, imagínate la situación de Pumas. Yo creo que si gana Pachuca, luego le viene el calendario un poquito más tranquilo, 2 partidos. Uh-huh. Que viene contra Querétaro, de visita, ya con público, y luego viene San Luis en CU, pero luego viene Toluca, Monterrey y América. O sea, el cierre del torneo es muy complicado, pero los siguientes 3 partidos, incluyendo este Pachuca, son muy desafiantes para que el equipo de Puente enderece.
Si Mauricio Imay, en la conferencia de prensa de presentación de Rafael Puente, Miguel Mejía Barón dijo, lo importante es salvarlos, no pagar la multa. Hasta ahora lo está cumpliendo. ¿Cumplirá su palabra el doctor Miguel Mejía Barón?
Estaba revisando la tabla de posiciones. Una vez que ya nos dio el calendario, Héctor, y en la tabla de posiciones son 11 puntos por parte de Pumas hasta el momento.
Permíteme un momento. Sigo escuchando a doña Adriana Maldonado aquí, si me la pueden cortar el audio.
Sí, yo igual.
Está este equipo universitario.
Más allá de salvarse, que me parece en ese sentido no tiene mayor problema el equipo de los Pumas, pensando más bien en calificar o por lo menos estar en repechaje, le faltan entre 10 y 11 puntos, ¿no? Matemáticamente para asegurar un lugar en repechaje con el calendario que nos da Héctor y sobre todo viendo la actualidad de Pumas, yo lo veo muy complicado.
Repechaje no es el objetivo de Rafael Puente.
El otro salvar ya está salvado.
Ahora, pero es que...
Paradójicamente, la multa les va a tocar al grupo Hank.
No, pero pues, de acuerdo, pero sí. Es que en qué momento, lo decía Mejía Barón, pero ¿en qué momento 99, estuvo en riesgo el pagar multa?
No. Sí, yo no.
Lo analizábamos el otro día con Roberto Gómez Junco. Y sí, decía, es cierto, ¿en qué momento estuvo en peligro pagar multa?
A lo mejor nunca vieron la tabla del cociente.
No. Bueno, pero entonces ni siquiera tienes,
riesgo, Tijuana y Querétaro.
Tienes claro cuáles son los objetivos que tienes que perseguir y algunos que ni siquiera porque no se van a dar los problemas. Ese es el asunto.
Le hago una pregunta capciosa. Sí. ¿Usted cree que el doctor estaba despierto cuando dijo eso?
¿Por qué dices eso?
Porque si no sabe ni cómo está la tabla de cocientes.
Yo siempre
yo lo que le preguntaría...
Entonces, nunca estuvo en peligro, ¿por qué dice eso?
Pero si tomamos...
Es que entonces no hay un análisis profundo de proyecto.
Claro.
Exactamente, ese es el problema.
O sea, no
si partimos de la base de Miguel Mejía Barón, que por cierto me preguntaste si creía en lo que dijo, no le creo absolutamente nada.
Nada.
A Miguel Mejía Barón, no.
Nada,
Yo no le creo absolutamente nada. Me haces esos ojos, Héctor. Bueno, no le creo porque por lo menos... Hace unos cuantos meses, él dijo que iba a mantener a Lilini. Fue el primero en darle las gracias a Lilini, ¿no? Yo no le creo porque no puedo creer yo en un proyecto de 6 meses con un técnico.
Sí, es difícil creer en eso.
Si quieren que yo le crea a una directiva, bueno, pues pienso en un proyecto claro, transparente y a mediano o largo plazo. Pumas hoy con Miguel Mejía Barón no lo tiene. Ahora, si partimos de la base de esa declaración de Miguel Mejía Barón, entonces... pues dejemos de preguntar si Rafa se queda o se va cada 8 días.
No tendría por qué irse.
No tendría por qué irse.
No tendría por
qué. El objetivo lo ha cumplido.
¿Y por qué entonces?
Esto es lo normal en Pumas, no estar peleando en los primeros lugares.
Además, se hablaba de un ultimátum la semana pasada, resulta que pierde y no hubo ultimátum, y entonces nos esperamos a la siguiente semana. Y así nos vamos para un contrato de 6 meses. Caramba, por un lado. Y por el otro lado, que no me vengan en algunos medios con que no hay campaña contra Rafa Puente cuando empiezan a hasta cuestionar qué tenis y qué zapatos y cómo se
viste,
caramba. O sea, bueno, es que eso me queda muy claro el por qué desde
antes que arrancara el torneo. Y hay una campaña de odio contra
Rafa Puente. Había una campaña en contra de Rafa. Eso es otra cosa. En lo deportivo... A mí me queda también muy claro que en Pumas no hay proyecto.
Pero esa campaña iba a existir con Rafa dirigiendo a Pumas o dirigiendo a Tapatío. O sea, iba a pasar.
Pero se acallaba con resultados.
Pero ¿cuál es el objetivo ahí o qué?
Ahora, que yo creo que sí, sector de la prensa quedó muy dolida con aquella declaración que hizo cuando dirigía al Atlas.
Confort, ¿no? Ahora, ya el asunto del descenso está resuelto. O sea, 99 puntos lleva Mazatlán y 118 Pumas. Lleva 19 cuando faltan por disputarse 18.
O sea,
hoy ya está salvado.
Los equipos que se oponían al descenso y a las multas son los que lo van a pagar.
Los que van a pagar ahora, claro.
No, se siguen oponiendo porque acuérdate que ya está organizado comida para decir que no quieren ni pagar multas.
Exacto. Quieren no solamente eliminar para siempre ascenso y descenso, sino que eliminar las multas también.
Sí.
Okay. Ya no quieren pagar porque ellos van a pagar. Ahorita nomás es el problema entre Necaxa 106 puntos, Mazatlán 99. Que Mazatlán querría alcanzar a Necaxa para no pagar los 33 millones. Eso es lo único que puede pasar. O que 95 puntos de Tijuana alcance a los 99 de Mazatlán. Pero de que van a pagar esos tres, casi seguro.
Casi seguro pagará de a dos Hank, ¿verdad?
Sí, Hank va a pagar los dos, claro.
Bueno, si se paga, ¿no?
Sí, se paga, porque ya están en esa campañita ahora, ¿no? De que no haya ni multas.
Pero sí hay presente el
Liga. Son 80 y 57 que te pagaría.
A ver, calendario, contra Pachuca, rápidamente. Mauricio, contra Pachuca, tu pronóstico.
Contra Pachuca pierde.
Y falta la última, que es contra Monterrey, ¿eh?
Contra Querétaro.
Empata.
Empata. Contra San Luis.
Gana.
Gana, 4 puntos. Contra Toluca.
Contra Toluca. Empata.
Contra el segundo lugar, 5 puntos. Contra América.
Pierde
5. Tiene.
Falta
Rayados.
Tiene 11. Ahí tendríamos 16 y falta contra Rayados que lo pierde, ¿no? Ok.
No, ¿Rayados en dónde? ¿En CU?
Rayados no, en Monterrey.
A ver, ¿Alguien difiere o concuerda más o menos de esa proyección?
Voy por ahí, a lo mejor un puntito más, dos más que le gane a
Querétaro. Yo creo que le gana a Querétaro, ¿no?
Sí,
a Querétaro.
Yo creo que le gana a Querétaro, pero pierde contra Toluca.
Yo también creo que pierde contra Toluca. Los últimos tres son para...
Bueno, las sumas más o menos darían lo mismo.
Ahora, Pumas contra América suele dar unos partidos buenos.
No recuerdo cuando América le metió 7 a Pumas de Patiño, ¿no? Al volver, ¿cuántos puntos sumará Cruz Azul en sus próximos partidos? Pausa y venimos con más.
Muchas gracias, Álvaro. Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante desde La Noria. Habló Iván Morales en conferencia de prensa este martes de cara al partido del sábado contra Atlético de San Luis, pero los tópicos, más que el encuentro a continuación del conjunto cementero, giran en torno al rendimiento que ha tenido el chileno con la máquina celeste. Ojo los números, un gol en 27 partidos disputados en un total de 781 minutos y desde luego el hecho de cómo quiere ganarse una oportunidad con el técnico Ricardo Ferretti.
Sí, obviamente tenía ansiedad el no convertir goles, pasa los fines de semana y obviamente uno como delantero quiere siempre que la pelota entre, pero la verdad por eso te digo, estoy trabajando mentalmente y físicamente para estar bien y cuando me toque aprovechar la oportunidad. Así que nada, ahora que estoy volviendo espero que los minutos se den y espero que la pelota entre y que ya no pare, que sea una costumbre. La verdad que estoy súper tranquilo, sí con la mentalidad de trabajar al 100, porque sé que sin trabajo no hay recompensa, así que la verdad estoy en eso, trabajando ahí al 100% para ojalá sumar mucho más minutos y empezar a hacer goles.
Hay las palabras de Morales y ojo, Álvaro, pude consultar con fuentes en Cruz Azul y en total el delantero andino ha perdido 10 kilogramos de peso de enero a la fecha. Tuvo un plan específico de nutrición y también de trabajo físico atlético para ponerse a tono, así que en ese aspecto, en lo físico, no hay problema con el cuerpo técnico ni con la directiva. El hecho es que Morales tiene que empezar a hacer goles para ganarse una oportunidad con el Tuca Ferretti y también para quedarse en el equipo después del verano. De hecho, Cruz Azul ha sufrido mucho en el torneo, es la tercera peor ofensiva con apenas 11 goles en 10 partidos, como el caso de Morales en esta clausura 2023. Regreso con ustedes a Fútbol Picante.
León, muchísimas gracias. El calendario de la máquina cementera de la Cruz Azul. Mauricio, Jorge, Héctor y un servidor en ese orden. A ver, Mauricio, contra San Luis, victoria, derrota, empate de la máquina.
Gana.
Don Jorge Alberto.
Gana.
¿Contra su San Luis?
No es mi San Luis, transmito al San Luis.
¡Que la gente se lo recrimine!
Hay que reconocer que en San Luis está teniendo una temporada medio complicada. Ganó el fin de semana. Sí, es mejor visita, pero exactamente nunca sabes qué va a pasar con San Luis. Ha sido muy, muy irregular.
Equipos gitanos, ¿no? Compadre.
Gana también.
Gana.
Sí.
En Querétaro. En Querétaro, Mauricio.
En Querétaro, con gente, lo que va a ser ese escenario. Bueno, gana por plantel, por calidad.
Gana. Don Jorge Alberto.
También gana.
Gana en Querétaro. Compadre.
Empata.
Empata. ¿Por qué empata, compadre?
Pues porque el Querétaro ya sería su segundo partido como local, con público. El primero va a ser contra Pumas. Yo creo que Querétaro no está jugando mal, a pesar de que va en el último lugar y, bueno, después de Mazatlán, pero...
Pero así ha sido toda la era de Gerke. Partidos que te deja buenas sensaciones, sí, que cuando termina el partido dices, ¿cómo no lo ganó? Pero sí, no los gana.
Por eso empata.
No los gana, Héctor.
Ganó uno solo, al Toluca, increíble. Al Toluca le ganó.
Pero, exacto, y por eso le ha dado a los fuertes les hace
ganado
partido.
En un año, o sea, ya lleva una barbaridad de tiempo.
Y de visita ganar.
Pero
lleva,
estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh?
De visita lleva 52
terminas
sin
de ver
sin
a Querétaro
ganar.
Y dices, sí, no, de visita no juega una, mal.
Sí.
Pero no gana.
Y a los fuertes, ¿verdad? Les hace buenos partidos.
Pero, ¿y entonces por qué pusiste victoria de Cruz Azul?
No, porque creo que...
Yo también creo que...
Por lo mismo que le pasa a Querétaro, porque sí, le cuesta mucho trabajo ganar.
Y al final Cruz Azul tiene con qué ganar.
Tiene más calidad, más plantel
para ganar.
En Pachuca, Mauricio.
Lo pierde.
Jorge.
Sí, también. Sí,
yo también creo que pierde.
Lo pierde.
Sí.
Todos coincidimos que contra Pachuca
pierde.
Lo pierde. En León. Ah, una, dos, tres visitas. Ah, oh, caray. Sí. En León, Mauricio.
Lo empata.
Lo empata. ¿Por qué lo empata?
Lo empata porque León, a pesar de que es otro de esos equipos irregulares o que ha sido irregulares, me parece que cada vez le encuentra más la forma Nicolás Larcamón.
Sí.
Tomando en cuenta que ya va a ser prácticamente el cierre de la temporada, para mí le va a competir, pero hasta ahí.
¿Don Jorge Alberto?
No lo va a ganar.
Lo pierde.
Caray, ¿por qué, don Jorge?
Lo pierde. El Arcamón ha recuperado muchísimo sí. de lo que tenía en Puebla con un buen plantel. Sí. Le costó algo de trabajo al inicio entender a los jugadores lo que quiere el Arcamón, pero ahorita anda muy bien el equipo.
¿Compadre contra León?
Yo creo que empatan.
Empata. Sí. ¡Contra América! Eric Mauricio.
Lo pierde.
Lo pierde. Sí. Jorge.
Empata.
Empata. Compadre.
Pierde.
Lo pierde. Sí. ¿Por qué lo empata don Jorge Alberto Castañeda?
Pues eso, son siempre muy buenos partidos y ahí para el cierre del torneo, con el Tuca Ferretti dirigiendo y con alguna posibilidad por ahí todavía que tuviera el equipo, yo creo que puede sacar el empate.
Ok. Todos coincidimos que esta parte, Pachuca, León, América.
Ahí falta el pendiente, ¿no? El partido pendiente.
Sí.
¿Falta el partido pendiente?
Ahí falta el partido pendiente.
Está, es el de Querétaro.
Ah, es Gallos.
Gallos.
Claro, era
Gallos Querétaro. Gallos era. Sí. No ponga el desorden, don Mauricio.
Perdón.
Esto sería, esta parte en donde los tres, si dos derrotas, aunque en orden diferente, esta parte, los tres últimos, ¿sería una crisis, compadre?
Sí, claro, cierras el torneo así, aunque califiques al repechaje, imagínate, llegas tú con el ánimo por los suelos.
Sí, compadre, pero espérate.
Pero sabes si califiques, ¿no?
Pero sí, para ti, Héctor, no calificaría.
Compadre, para ti no clasifica repechaje,
fíjate. No, bueno, pero ahí no hay dos...
Porque cuatro, para ti, Héctor, ganaría cinco puntos.
Serían 18 puntos en total.
No clasifica, pero compadre.
No, porque faltarían partidos.
No, faltan partidos. Ahí faltan partidos, dos partidos.
¿Cuántos partidos faltan? Ah, faltan tres. Dos. Son cinco. Faltan dos.
Sí, faltan okay. dos.
Y faltan.
Pero el 18 está en riesgo, compadre.
Desde mi perspectiva, con el América estaría llegando a 20 puntos y ahí todavía habría chance de meterse al repechaje, ¿no?
Con seis.
Con 22 hay más calma que con 21.
Seis puntos de por medio, ¿no?
Uh-huh. Sí. Ah, falta Chivas todavía.
Faltan dos partidos, sí.
Falta Chivas todavía.
Ahí faltan por anotar cosas. Chivas contra Cruz Azul y luego Cruz Azul cierra contra Santos. Ahí con Santos califica, según yo.
A ver, llega. Sí, contigo.
Puntos.
Pero, compadre, con mucha, en tu panorama, mucha presión.
Sí, con mucha presión, con una irregularidad que ha sido la tónica de todo el torneo.
Sí.
Va a seguir siendo. Y con un Tuca que apenas está queriendo acomodar. Y todo el proyecto del Tuca se basa en el segundo semestre. Tiene solo contrato hasta diciembre, pero ya con Carioca, con sí. Dineno, con Marchesín, que los quiere traer.
¡Ah, caray!
Ya puede armar un equipo
sí. más. ¿Quiénes quieren traer?
A Marchesín, a Dineno.
Pero no,
a
que, no que ya no iban a gastar en Cruz Azul.
Van a gastar.
¿No que ya no había lana?
No me digas, Héctor.
Van a gastar ahora.
A ver, Marchesín, sí. que está recuperándose de una operación.
Y falta un central todavía.
Dineno Marchesín, y Carioca.
Una columna vertebral.
Carioca no Marchesín, está a gusto Carioca ya en Tigres.
Y Dineno.
Ayer decía David, central, volante de recuperación, portero, volante ofensivo central, y delantero.
Un portero, un central.
Tú le sumas al portero.
Un volante de equilibrio y un descenso.
Dineno le vendría de maravilla, ¿eh?
Sí, que yo soy de los que piensa que el volante de recuperación para mí sería un gasto innecesario.
Pues tiene tres, ¿no?
Tomando en cuenta que puedes jugar con Lira, con Vaca y con Rivero.
Mejor Lira se va a Europa, Lira exacto.
Vaca se va del equipo ya.
Caray, se va a Europa, sí.
Padre, qué buena información trae siempre. Al volver, las Rayadas tienen paso perfecto. Bueno, la información del InPlay femenil. Necaxa contra Cruz Azul. Las Aguascalientes ganaron, don Mauricio.
Sí, una buena noticia, ¿no? Porque le ha costado mucho trabajo al equipo del Necaxa ganar a nivel femenil. Y bueno, pues ahora sacar esta victoria de 1-0 ante Cruz Azul debe ser un parteaguas.
Mazatlán contra Santos. Qué empate, don Jorge Pietrasanta. Un gol en el crack. Qué jugada.
Porque es el peor equipo en la femenil, como lo es en la varonil. Tristemente hay... Me parece que escuadras no tienen el interés de que sus, o dueños, que sus equipos estén bien, pero y es muy triste, ¿no?
Es que eso yo el otro día lo platicaba con David Faitelson y con Marisa Lara en el podcast. yo lo que les decía es, a mí me parece que en el fútbol mexicano femenil tienen que quitarle la obligación a los equipos varoniles de tener un equipo.
No lo van a hacer porque es en el cuadro de cargos de FIFA para tener el Mundial. Entonces lo hacen a fuerzas.
Pero entonces que le metan un poquito de interés.
Exacto.
¿No?
O sea, a ver, si entonces lo vas a tener por reglamento, métele, apoquínele. Si no, mejor da las gracias.
Pero pues quieren el Mundial.
Por eso, compadre. Pero pues en esos equipos en donde se las dan esto, de millonarios ejemplo, en las redes, que le inviertan
el
tantito. Es
un desastre en hombres y en mujeres igual. Sí. 5-0 contra América. 5-0.
Oye, y a las de Juárez que andan bien, han tenido buen torneo, les ganaron este partido, pero este equipo de Juárez llegó a ser líder varias jornadas.
Sí, con la portera que tienen, siempre da garantías, ¿no?
Rayadas, compadre, 5-0.
Un equipazo, ¿no? Y otra vez ganó.
Buchenroth. ¡Oh, qué golazo! Espectacular. La definición, está el efecto y la colocación, maravillosos.
Es el debe espejo este equipo, ¿no?
Sí. 5-0. Aquí vendría otro. Por poco lo detenían.
A Pachuca, además.
Pachuca
es un equipo fuerte.
Y gran jugada. El Chico Rochero. Así quedó. Gran paso de las Rayadas. Marca de 5 victorias del local y 4 de visita, compadre.
No, bueno. Invictos. 9.
¿Quién las detiene? La tabla general al momento. Monterrey, 27 puntos.
Monterrey líder en mujeres y en hombres.
Sí. Guadalajara le sigue. América, Pachuca, Tigres y Juárez.
Ahí está la respuesta de qué equipo podría frenar.
Uy. Estas son las atajadas. Atlas contra León. Ah, compadre, tu Camilo. Tu Camilo,
Rango de cobertura.
No, fuera de su rango de cobertura.
¿Ah, sí?
Fuera.
Ya no entendí cuál es el rango de cobertura. Para unos es uno, para otros es otro, ¿no?
Depende, en el caso de Álvaro, depende cuál sea el portero.
¿Quién es el portero, claro?
Un metro y medio. Ahí te va. Sigue. Ah, aquí hubo escándalo, ¿no, don Mauricio?
Sí.
Marca André Ter Stegen.
Sigue habiendo escándalo en el fútbol.
Aquí va a estar de Memo, ¿o no?
Y seguirá.
¿Cuál de Memo?
Pues varias.
La del rango de cobertura. La del metro y medio.
Si va él. Manifiesta. A ver, ¿hizo una así, Memo? Esta es la dos.
Hasta el líder general, el líder de la liga italiana manifiesta que Salernitana tiene a uno de los...
¡Ay, va él! ¡Cerquita!
De los últimos 35 años.
Mira, cayéndose. Es la... Y luego...
La línea.
¡Calle! Ahí está, a su lado, a su rango de cobertura. Mira.
Reconocido mira, por la prensa
para él
napolitana.
Para él, ¿cuál prensa? Me mostraron los
la prensa napolitana. Aquí está. ¿Cómo
la prensa
sabe de qué?
Napolitana.
Claro que iba a gol.
La prensa napolitana, exactamente.
¿Cómo lo defiende nada más Salerno? Porque le prestan el...
¿Sabe o no sabe dónde está Salerno?
No sé, no quiero saber y no voy a ir. ¿Va a ir usted?
Yo ya he ido.
¿Ya ha ido a Salerno? Sí, ¡qué mentiras!
Está en Napoli, caramba, está pegado.
¿Y ya, pues, a qué fue?
¿Cómo que a qué fue?
¿A qué fue?
Ahí nació mi abuelo, señor, por si no lo sabía.
Entonces, ¿por qué no se ha pedido usted Salerno?
Escúchalo, nada más.
Todos los italianos que llegaron a América les ponían el nombre de su región.
Pietra Santa.
Pietra Santa. Entonces es don Jorge Salerno. Que por cierto,
yo tenía un amigo,
saludo,
don Jorge Ventura Salerno.
Que fue porque él venía de Salerno. Que en paz descanse, un padre periodista argentino. ¿Cómo lo hago?
Yo también.
Y un abrazo a su hijo Fabián.
Fabián.
Gracias, muchachos.
Don Mauricio.
Un fuerte.
Gracias, buenas tardes.
Pero sobre todo, gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.